En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya día que hemos tenido hoy de información deportiva. Este martes 4 de junio tenemos muchas cosas que contarles. Lo último es que Alcaraz ha ganado en Roland Garros a Sisipas 3-0 y que juega el viernes semifinales de Roland Garros ante Jannik Sinner, que será número uno del mundo después de la retirada hoy de Djokovic. Djokovic, que ayer ganó el partido, se hizo daño en la rodilla, ha confirmado que no puede seguir en Roland Garros, por tanto, ausencia importantísima, y el viernes tenemos un Sinner-Alcaraz, casi nada. Ahora lo contamos todo. Y además acaba de terminar el partido de la selección española femenina en Tenerife, partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025, ante Dinamarca. Perdíamos 0-2 cuando faltaban 20 minutos para que acabara el partido. Y sin embargo, España ha ganado. Isaac Aviles Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mal partido de España, hay que decirlo, que como tú dices, en el minuto 72 perdía 0-2. Es verdad que con muchas bajas, porque Ona Bach, Olga Carmona, la propia Aitana Bonmatí, la jugadora Balón de Oro, no estaban hoy por lesión, no estaban ni siquiera en la convocatoria. 7 de las campeonas del mundo, del 11 titular campeón del mundo, no estaban en el 11 titular de hoy de Montse Tomé. Por ejemplo, Mariona Caldentey y Terea Velleira han entrado en la segunda parte. Kata Kol ni siquiera ha jugado, la portera titular. Bueno, Dinamarca nos ha dominado prácticamente todo el partido, pero hemos fallado incluso un penalti, y en el 77, 5 minutos después de ir 0-2, España ya había igualado el partido con 2 goles de Irene Paredes y luego un tanto de Lucía García en el descuento le da la victoria a España. España ya está clasificada para la Eurocopa del año que viene, le saca 8 puntos ya al tercer clasificado y se clasifican las 2 primeras de grupo, quedando 2 partidos, así que España ya clasificada con pleno de triunfos y ahora ya a pensar en el siguiente objetivo, los Juegos Olímpicos de París.
Esto es lo último, lo penúltimo, insisto, la victoria de Alcaraz, 3-6, 6-7 y 4-6, bueno, 6-3, 6-7 y 6-4. Es lo que así ha sido el marcador de Alcaraz frente a Sisipas, que, como digo, jugará semifinales el viernes ante el nuevo número uno del mundo, Jannik Sinner. Esto ha dicho Alcaraz.
Muy contento, ¿no? De la manera en la que he jugado, he manejado bien las situaciones, ha habido momentos que he estado abajo, pero he sabido controlarme muy, muy bien, jugar calmado y como tú has dicho, hay a veces que a lo mejor quizás él de los partidos anteriores, de cómo iba también este partido, a lo mejor en ciertos momentos pues le ha podido un poco la presión y no ha jugado a su mejor tenis, ¿no? Pero al final eso intentamos cada partido, que a los otros le pongamos esa presión extra.
Estas declaraciones son con Corretja en Eurosport, pero creo que está a punto de comenzar la rueda de prensa en París de Alcaraz. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde París. Aquí le tengo delante a Carlitos Alcaraz, que está empezando a hablar en inglés en un partido en el que yo creo, y lo hemos dicho en tiempo de juego, que ha ido en cuarta, salvo el tiebreak del segundo set, que lo ha jugado en quinta, y aún se guardaba la sexta marcha por si le hacía falta, y yo creo que le va a hacer falta el viernes. 6-0 lleva ya en 6 partidos ante Sisipas. El revés del griego es un caramelo para Carlitos, y llega, como tú dices, la gran final anticipada. Carlos Alcaraz, el que mejor está jugando aquí, y el gran favorito para la mayoría, contra Jannik Sinner, el nuevo número uno del mundo, y sin duda el mejor tenista del año. Va a ser el viernes, veremos si a las 2:30 o a las 5:30. Yo apuesto por las 2:30, por la primera semifinal, y ya has contado tú. tú, que Djokovic se ha retirado del torneo con un desgarro en el menisco. Veremos si tiene para 15 días o para 2 meses, porque cambia mucho la historia. ¿Jugaría o no jugaría Wimbledon y los Juegos Olímpicos?
Perfecto. Ahora estamos de nuevo en París. Y antes de que sucediera todo esto, otra vez el protagonismo era para Kylian Mbappé, que ha comparecido en rueda de prensa por primera vez desde el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. Lo ha hecho en la concentración de la selección francesa para esta Eurocopa, y para evitar que las preguntas fueran todas sobre su nuevo equipo, ha comenzado así la comparecencia.
Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Estoy emocionado, muy feliz, liberado, aliviado y orgulloso. Es el club en el que siempre soñé estar. Tengo mucha ilusión por ir a un club tan grande, el mejor club del mundo. Y llego con mucha humildad. Quiero agradecer todos los mensajes y agradecer también las personas que han contribuido en esta compleja operación, especialmente a Florentino Pérez, que siempre ha confiado en mí. Es un gran día para mí.
Esto es lo que ha dicho, como decimos, el jugador ya del Real Madrid, Kylian Mbappé. Ángel García, París.
Árbitro, si quizás le ha molestado, yo personalmente...
Le va a preguntar Ángel a Carlos Alcaraz ahora.
Pienso que haya alargado tanto como para que le pueda molestar, pero al final cada uno es libre de opinar. Quizás hay gente que opine que si ha alargado demasiado el grito para molestarlo, él mismo lo puede llegar a pensar. Yo no lo pienso, pero al final él es libre de decírselo al árbitro.
Hola, Carlos.
Estaba hablando Alcaraz de una queja que ha tenido Sisipas durante el partido, y es que ha ido a la juez de silla a decirle que los gritos cuando golpeaba a la bola Alcaraz se alargaban demasiado, de tal manera que decía Sisipas que prácticamente le llegaba el grito de Alcaraz incluso hasta el momento en que casi él mismo tenía que golpear a la bola. Esto lo ha protestado Sisipas ya en el tercer set, y el público ha reaccionado con pitos hacia el jugador griego.
Bueno, a lo primero, yo he visto que era menisco, no sabía que cómo era de grande la lesión. Bueno, si tú han confirmado que es rotura, pues yo no soy médico ni sé cuánto tiempo va a tirar, pero bueno, al final yo creo que es una lesión muy dura. Las roturas pues nunca son buenas, nunca son positivas, obviamente. Yo lo que puedo decir ahora mismo es que ojalá se recupere pronto. Novak Djokovic ya ha mostrado muchísimas veces que él, ante una lesión, vuelve más fuerte y vuelve rápido, así que le deseo toda la pronta recuperación posible, que haga todo lo mejor para que podamos todos volver a disfrutar de su tenis en las pistas. Y a lo segundo... Bueno, si él lo ha visto así, pues él lo habrá visto así. Pero yo personalmente veo que las pistas están bien. Yo no he tenido ningún problema, ningún percance en las pistas. Así que de momento yo estoy disfrutando de poder seguir avanzando en la Free Chatrier.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena. En directo en el partidazo de COPE. Evidentemente, con lo que tenemos el viernes, hay que preguntarte por eso. Habéis jugado 8 partidos, 4 para cada uno. Todos esperamos 10 años de dominio del tenis en vuestra rivalidad. No sé cuántas ganas tienes de jugar ese partido y si de verdad te vale ese papel de favorito que, con todos los compañeros que he hablado por aquí, quieren colgarte.
Bueno, al final yo también espero que los próximos 10, 15 años me siga peleando con él. Como he dicho muchas veces, yo estoy agradecido de tener a Janning en el circuito, de tenerlo ahí, porque al final gracias a él me hace ser mejor jugador, me hace levantarme por las mañanas y querer mejorar, querer entrenar para intentar subir mi nivel para vencerlo, para estar allí peleando por grandes cosas con él. Yo creo que, como he dicho también, cuando salió el cuadro, creo que todo el mundo quería esa semifinal entre Yannick y yo. Personalmente, yo también tengo ganas de jugar contra él, 4-4, ganas de que ese head-to-head esté a favor. pero bueno, como he dicho, es uno de los mayores retos que hay ahora mismo en el tenis, jugar contra él. Creo que tiene 3 derrotas este año, eso quiere decir del nivel que está jugando, pero estamos preparados para dar lo mejor de nosotros, para disfrutar del partido, hacer que la gente disfrute y ojalá que... Bueno, que sea un partido bonito.
Es la respuesta de Carlos Alcaraz sobre el partidazo del próximo viernes contra Jannik Sinner. Insisto, número 1 del mundo después de la retirada de Djokovic en el día de hoy. Desde luego, es un partido que seguramente marque, como decía ahora Ángel en la pregunta, el tenis de los próximos 10 años. Hemos visto duelos históricos en los últimos 15 años de Federer, Nadal y Djokovic. Y ahora lo que viene puede ser Alcaraz y Sinner. Impresionante lo que nos espera el próximo viernes en Roland Garros. Bueno, y del resto de noticias del día, destaca una entrevista, bueno, entrevista, una comparecencia, llamémosle comparecencia, porque no todas las cosas que se hacen son entrevistas. Es de Laporta en los medios oficiales del club y ha calificado así el fichaje de Mbappé por el Real Madrid.
No, el fichaje de Mbappé, yo creo que...
El fichaje de Mbappé, bueno, creo que son muy libres de hacer lo que consideren.
A mí m'agrada més la filosofia.
Pero a mí me agrada más la filosofia del Can Barça, de apostar por la Masia.
Doncs, fer jugadors
que puguin jugadors que puedan llegar al primer equipo.
I a més, que són jugadors que
tenen present futur. I además que tienen presente futuro.
D'alguna manera configuren...
I que de alguna manera configuren un equipo que serà molt competitivo. En el terreno de juego nos encontraremos y trataremos de ganarles.
A competir per guanyar-los, no?
Es alucinante, ¿eh? O sea, escuchas a Laporta y... O sea, ¿cómo puede hacer esta declaración y no ponerse rojo? O sea, porque el Barça y el Barça de Laporta está lleno de fichajes que efectivamente tapaban a jugadores de la Masía. Porque era necesario, porque seguramente no había en ese momento. Laporta no fichó a Gundogan, no fichó a Lewandowski con 30 y muchos años... Y ahora dice que no, que es que ellos no siguen la política de fichajes, que por eso no entiende el fichaje de lo de Mbappé. En fin, está preparado Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Uy, qué tono. ¿Estás
bueno,
bien?
Voy a volver. Buenas noches, familia.
Eso me gusta sí, más, hombre. Un poco, queremos energía, digo yo, a ver si nos pasa algo. Senabre, bueno, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Sí, señor. Por cierto, mañana juega España el primero de los dos amistosos antes de la Eurocopa, en Badajoz contra Andorra. La noticia de España es que Luis de la Fuente, renovado hasta el Mundial de 2026. Renovado quiero decir ya firmado. Había acuerdo, pero no lo había firmado. Total, que está renovado.
Estamos felices. Felices, algo que nosotros ya sabíamos que se produciría en un momento oportuno y afronto pues con la responsabilidad que he afrontado desde el primer día, con total normalidad y sabiendo lo que tengo entre manos y esperando que nos haga también muy bien este nuevo periodo de tiempo que tenemos para trabajar aquí.
Luego estaremos en Badajoz para que Miguelito nos cuente la última hora. El partido es a las 9:30 de la noche en el nuevo Vivero. Ha habido partidos amistosos internacionales, Italia 0, Turquía 0 y Portugal 4, Finlandia 2. Florentino ha colocado ya la Copa de Europa, la Champions, la 15ª, en las vitrinas de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas. Casemiro se ha convertido en accionista del Marbella, equipo que ha ascendido este fin de semana a la primera ref. El jugador del United ha reconocido que está enamorado de esa ciudad y que para él es un honor pertenecer desde hoy al Marbella. Y se habla de que pueden encontrar también la pasta de Haaland, que a lo mejor se mete Haaland como accionista del Marbella. Es que Haaland veranea en Marbella.
Sí, tiene casa ahí.
Tiene casa. Y, por cierto, hoy recibimos aquí en el partidazo la visita de un entrenador de primera división, Borja Jiménez, el técnico del Leganés, al que tenemos muchas, muchas ganas de conocer aquí en persona. 11:43, todo preparado para empezar esta noche de radio, que esperemos sea una gran noche de radio. Carlos Ganga, ¿qué tal? Ganga, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
¿Qué nos tienes que contar de cómo ha sido esa rueda de prensa de Mbappé, que ha sido por la tarde, ¿verdad?
Sí, pasadas las 5:45 de la tarde, ha salido con unos minutos de retraso. Era un día muy importante para Mbappé, que es el capitán de Francia, en el día 1 después del anuncio de su fichaje con el Real Madrid, y yo creo que ha soltado todo lo que llevaba dentro de los últimos meses. Ha sido en Metz, no en Clairefontaine, en Metz, porque allí juega mañana la selección francesa un partido de preparación para la Eurocopa contra Luxemburgo. Una rueda de prensa con muchísima expectación, como te puedes imaginar. Había alrededor de 15 cámaras, más de 20 periodistas, y de hecho había problemas para acreditarse, porque la Federación Francesa no quería meter, no quería dar acceso a más periodistas y que eso se convirtiera en otra cosa. Y pasadas las 5 menos cuarto de la tarde, como te decía, ha salido Mbappé con un mensaje preparado y meditado antes de las preguntas, un mensaje que ha durado 90 segundos hablando de su fichaje por el Real Madrid. No quería desviar la atención de la selección francesa, y luego ha habido 11 preguntas, todas de medios franceses, RMC, Le Parisien, L'Equipe, Canal Plus, 16 minutos contestando ha estado Kylian Mbappé, y yo creo que detalles muy importantes. Lo primero, por ejemplo, el agradecimiento a Florentino Pérez, que dice que le ha apoyado desde el primer momento, y esto contrasta mucho con Al-Khelaifi. Si recuerdas, en el vídeo de despedida de cuando anunció Kylian que no iba a seguir en el Paris Saint-Germain, ni siquiera mencionó Al-Khelaifi, hoy tampoco. Y en el palo que le ha dado...
Sin embargo, ayer me sorprendió porque el moro que estuvo en los premios en Cerdeña dijo que cuando... Morientes, digo, ¿eh? Sí. Que cuando subió a recoger el premio Mbappé, que tuvo palabras de cariño hacia Al-Khelaifi. O sea, que se ve que va y viene con Al-Khelaifi.
Hoy en ese palo al Paris Saint-Germain solo ha salvado a Luis Enrique y a Luis Campos. Decía que se siente feliz, liberado, aliviado y orgulloso, que son palabras, yo creo que, muy llamativas en este sentido por cómo se estaba sintiendo Kylian Mbappé. También humilde, ha recalcado la palabra humilde, para los que puedan pensar que viene a alterar el vestuario del Real Madrid. Y luego ya ha llegado el palo al Paris Saint-Germain. Primero, con lo mal que lo ha pasado...
Perdona, es que el Paris Saint-Germain ha hecho un comunicado, me lo está pasando Fouto ahora. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En el que dice que Mbappé no tiene ninguna clase.
Sí, sí, dice que el Paris Saint-Germain le habría hablado de forma violenta y que según sus palabras, bueno, lo que ha dicho Mbappé sobre el Paris Saint-Germain, y el comunicado del Paris Saint-Germain es muy contundente, no tiene ninguna clase, ha dicho su ex-equipo de Kylian Mbappé.
Nasser Al-Khelaifi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo, pero a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo publica como si fuera verdad. Aseguró una fuente del Paris Saint-Germain a AFP. ¿Y qué más dice? Que bueno, habla ya de los acuerdos que se han llegado para
y los últimos meses que se ha denunciado que el Paris Saint-Germain no le ha pagado a Mbappé. Sí. Ni abril, ni el mes de mayo, ni este mes de julio.
¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a escucharle.
Vamos a escuchar a Mbappé sobre su situación. Todos hemos visto cómo Mbappé ha jugado menos de lo esperado en este tramo final de temporada, y esta es la acusación que hacía Kylian Mbappé a su club, al Paris Saint-Germain.
Me
hicieron entender que no jugaría con el PSG. Me lo dijeron a la cara. Y fueron muy claros. Me hablaron violentamente. La gente que me salvó fueron Luis Enrique y Luis Campos. Por eso les estoy tan agradecido. Sin ellos no hubiera vuelto a poner un pie en el campo. Y entiendo todas las críticas. Creo que soy la mejor persona para analizar mis actuaciones y seguro que ha estado por debajo de mi nivel de exigencia. Pero tan solo el hecho de jugar era un motivo de alegría. Pero eso sí, la temporada que viene no me conformaré con un año como este.
Es duro escucharle, ¿eh?
Es que qué difícil es que salga bien una estrella de un equipo, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil. Por eso yo valoro muchísimo lo de Kroos. Porque bueno, ha decidido él,
pero más que la salida, él de lo que habla es del último año.
No, no,
de
por cómo eso, ha sido el bueno, último año. Su salida, o sea, él al final solo salva a Luis Campos y a Luis Enrique, habla de que se lo dijeron violentamente, de que ha sido un año durísimo para él, y ahora la respuesta del PSG,
es dura,
que es terrible,
muy dura.
Es decir, que no tiene clase Mbappé, después de todo lo que le ha dado de todos estos años.
Y lo que no sabremos, que se mueve entre bastidores, claro. Cuando un presidente y un jugador negocian, al final accede a quedarse, pero ¿en qué condiciones? Ahora quizás se pueda entender un poco mejor la mala temporada de Mbappé, no estaba con la cabeza donde tenía que estar. A mí esas palabras de aliviado por la situación, bueno, me hacen pensar en un jugador que se quería ir hace un año, que no le dejaron por todas las presiones que podíamos intuir, pero que ahora las ha verbalizado y que ha estado prácticamente secuestrado en París, no le apetecía jugar allí, así que entiendo que su rendimiento haya bajado.
A mí lo que me deja dudas es lo del término violentamente. Eso, no entiendo muy bien qué quiere decir. Si le han gritado o si es el contenido, si es
el
violento.
Con amenazas, ¿no? Con,
sí, bueno, con palabras. Se sobreentiende que le dijeron no te vas a ir, pero es que tampoco vas a jugar. Porque lo que dice claramente es que si juega ha sido por Luis Enrique y el director técnico, que por lo que es el club no hubiera jugado. Yo entiendo que la violencia se refiere a eso, al contenido. Puede que con el tono,
sí, con un tono
más
duro.
Más alto que lo debido,
sí.
Pero entiendo que lo que sí dice claramente es que si hubiera sido por el club no hubiera jugado ni un partido.
Dice mucho de lo que nos engañan o nos esconden o no se cuentan los futbolistas durante todo un año, porque esto ahora lo dice y yo lo aplaudo y lo agradezco, pero vamos, en todo el año que hemos analizado a Mbappé nadie, aunque hubo un momento al principio en que se hablaba si lo podían sentar, si lo podían dejar en la grada y tal, pero ese momento pasó muy rápido, nadie ha tenido en cuenta, yo por ejemplo, que he sido crítico con el nivel de Mbappé en cuartos y en semis, y muchos de los que estamos aquí de la Champions, bueno, pues sabiendo esto tienes más contexto, pero realmente deben pasar mil millones de cosas en equipos de fútbol que
bueno, se seguro. Sí,
acordaros que al principio se quedó entrenando con los suplentes, que sí, no fue sí. La gira con el PSG, y a mí, estoy de acuerdo con Joseba, esa palabra violentamente, quiere decir que con malas maneras o
malas fuera, artes, sí.
Que Al-Khelaifi ya tiene también, no sé si era leyenda urbana o no, pero bajó al vestuario del Real Madrid también con malas maneras a protestar al árbitro y demás. O sea que no debe ser una convivencia fácil con un club que, no olvidemos, no se lleva ni un duro de Mbappé, porque si tú vendes a tu estrella, llenas la caja y no sé qué, pero es que Mbappé se le ha ido gratis al final a...
Bueno, también es verdad que porque ellos han querido. Ellos han sido los que han renunciado al dinero. Hace dos temporadas tenían 200 kilos encima de la mesa y el año pasado se enrocaron y no.
Prefirieron quedarse con un jugador a disgusto en vez de recibir 200 millones en ese momento de Madrid.
Bueno, ellos tenían una campaña de marketing que era el Mundial de Qatar y necesitaban a Mbappé jugar.
Ya el año pasado no.
Claro, sí, pero no le podían ya dejar ir. Yo
¿por
creo.
Qué? Que le quedaba un año. O sea, le quedaba este año. O sea, el año pasado...
Sí, pero para ellos nunca ha sido una cuestión
ante,
de dinero.
Pero ¿no? Ante la situación que tenían el año pasado, podían haber perfectamente abierto la posibilidad de negociar en el mes de agosto.
Pero que este club, los qataríes, no, su problema no es el dinero. Su problema es una cuestión de honor. Claro. Y convirtieron el tema en Mbappé en una cuestión de honor. Puede que te vaya gratis, pero te irás cuando quiera para nosotros.
Sí. Y porque seguro que estaban convencidos de que, así como dio un paso atrás hace dos años, pues lo podía haber dado.
Sí,
en este caso también.
Que llame otra vez Macron, abrimos otro pozo.
Claro, pues
que
ahora vamos a convencerle
pues
segunda vez,
¿no? Esta vez no.
Es también, yo creo que hay que comentar la paciencia que ha tenido el Madrid. Para muchos aficionados,
bueno,
demasiada.
Eso es espectacular.
Pero Florentino ha sabido esperar, ha sabido tragarse seguramente el mal humor. El Florentino, digo, como máximo responsable, los... aficionados también han sabido esperar el momento y ahora se lo llevan gratis, habiendo ganado una Copa de Europa más en el camino. Creo que es de elogiar también la postura del Madrid.
Más declaraciones de Mbappé, hablando de que no ha sido infeliz.
En el PSG no era infeliz. Eso sería morder la mano que te da de comer y escupir en la cara a toda la gente que me defendió. Pero las cosas y las personas me hicieron infeliz.
Sobre esto, sobre su mal momento personal, ha llegado a decir no le desearía a nadie lo que he pasado. O sea, ha dicho que no era infeliz, pero que no deseaba a nadie lo que había pasado.
Uy.
Tremendo, ¿eh?
Sí. Ha sido más duro de lo que pensábamos, ¿eh?
Y sobre todo porque es la primera comparecencia. O sea, no ha dejado que pase un poquito de tiempo
y
luego decir un poco ya lo que ha vivido y lo que ha sentido. O sea, el hacerlo así en caliente, porque está muy reciente el anuncio y cuando todavía no está arreglado el tema económico.
Es decir, bajo contrato todavía y al parecer sin que le hayan pagado los últimos meses.
Claro.
Debiéndole dinero, exacto.
Sí, sí. ¿Ha dicho en algún momento que no se le pregunte más en toda la Eurocopa por este asunto, por el Madrid o por el PSG o algo de esto?
Sí, la primera pregunta de la rueda de prensa iba por el Real Madrid y él ya ahí ha vuelto a decir, no quiero volver a contestar una pregunta sobre mi fichaje por el Real Madrid. Y es verdad que a partir de ahí ya no ha habido, salvo al final cuando ha llegado esta del Paris Saint-Germain, que es cuando ha soltado todo.
¿Cómo estaba él en la sala de prensa? O sea, ¿se le veía serio, se le veía sonriente? ¿Cómo estaba?
Estaba más serio al principio, luego ya cuando ha soltado su mensaje inicial estaba relajado, sonriente. Yo lo he visto con muy buen rollo con los periodistas franceses, nadie le ha apretado en exceso. Y yo creo que se ha liberado, lo ha dicho él, aliviado, y lo ha manifestado también en sus redes sociales colgando una foto muy sonriente, por fin sonriendo. Ha saltado a entrenar con sus compañeros. ¿Sabes con quién ha saltado al césped en su primer día como jugador del Real Madrid?
¿Con quién?
Con Camavinga y con Mendy.
Claro.
Acompañado de sus nuevos compañeros en el Real Madrid.
El fotógrafo de la Federación Francesa se ha hinchado, claro, a hacer fotos ahí y para colocarlas en todos los periódicos.
Va
mañana.
A vivir todo el mes o los próximos tres meses.
Bueno, pues Mbappé y esta comparecencia que hoy sin duda alguna marcaba la actualidad después del anuncio del fichaje de ayer. ¿Algo más, Ganga?
No, que quiere hacer una muy buena Eurocopa, que dice que le va a costar a Francia ganar más esta Eurocopa que el Mundial que ya ganaron. y que tiene muchísimas ganas de hacer un buen papel en Alemania.
¿Queréis decir algo más de la comparecencia de Mbappé, de estas primeras 24 horas de Mbappé? Bueno, por cierto, mañana estrenáis un documental en Movistar sobre Mbappé, ¿no?
Eso es, lo hemos estado preparando el último mes, sabiendo o intuyendo que esto podía caer antes de la Eurocopa, así que mañana a las 10:30...
¿Qué vista tenéis? ¿Eh? Sí. ¿Cómo sabéis vosotros que
podía
fichar
por el
Madrid?
Fíjate que no se podía
Madrid,
saber, pero nosotros lo intuíamos.
Sí.
Habíais tenido 7 años, ¿eh?
Es raro, ¿eh?
Eso te iba a decir yo, tenemos 7 años y lo hemos hecho en los últimos 30 días, ¿no?
Bueno, porque había que darle actualidad, levantando sus últimos títulos, así que mañana 10:30 en Vamos, luego se multidifundirá en los distintos canales de la casa y en la plataforma, el Tras las huellas de Mbappé, se llama. Uh-huh. Un recorrido por la carrera desde sus orígenes, estuvimos en Bondi grabando gente que le conoce desde que nació, Clairefontaine, Mónaco, PSG, y bueno, cosas que no se saben, yo creo. Pasó una prueba con el Madrid con 14 años, esto más o menos se sabe, pero nos lo cuenta Rubén de la Red, que fue su entrenador. Antonio,
¿pero cuántos días estuvo en el Madrid?
Una semana. Entrenando con el equipo que dirigía Rubén de la Red, en el que estaba Achraf Hakimi, estaba Dani Gómez, había gente que luego ha llegado a Primera División.
Y por eso deben ser tan amigos.
Claro, por eso Achraf y Mbappé son tan amigos.
Se conocen
ahora
de esa época.
Sí.
Luego Antonio Cordón, que fue director deportivo del Mónaco, nos cuenta cuando él llega a Mónaco que había muchas presiones para que renovara porque la familia ya tenía unas exigencias brutales y tenía ofertas de muchos clubes, pero consiguen que se quede en el Mónaco y debuta en Primera División. Debuta como titular en un partido contra el City de Guardiola y marca en la ida y en la vuelta. Nos cuenta Minguella cómo está a punto de ir al Barça, que tenía el preacuerdo con el padre.
Lo ha contado aquí varias veces.
Varias cosas que yo creo que mucha gente no sabe y que en el documental se van a contar. Ya digo, se estrena mañana a las 10:30 en Vamos.
Elías, 24 horas después del anuncio del fichaje, ¿cómo descodificas todo lo que ha ido pasando?
Pues me parece un golpe en la mesa del Madrid, ese corredor de fondo que es Florentino Pérez. No sé si en otras circunstancias de menos alegría hubiera sido tan bien recibido, sinceramente, pero creo que en este contexto, dos días después de ganar la Champions, hacerte con el mejor jugador del mundo, cambiar la industria, porque esto cambia la industria, no solo cambia el equipo y lo que nos gusta hablar de fútbol, es que cambia la industria. Es que el Madrid, yo creo que sitúa el Madrid donde Florentino lo quiere tener, seguramente para los cambios sociales que quiera cometer en el club.
¿A qué te refieres? ¿Que esto es como la NBA?
No, quiere hacer un cambio de modelo de club.
Es un negocio.
Un cambio de modelo.
Ya era,
un cambio de modelo societario, que deje de ser sociedad anónima y todo lo que viene del futuro Madrid.
Que deje de ser.
No que deje de ser sociedad anónima, sino que pase a ser, que tenga otro modelo de gestión y que no sea directamente de sus socios y demás. Es algo que yo creo que en las próximas asambleas se dará a conocer. Y yo creo que el valor del Madrid para todo esto es muy importante. Y lo que es importante ahora mismo es que multiplica el valor del Real Madrid la presencia de Mbappé dentro del campo y por descontado, porque con este Madrid y 30 goles más va a ser brutal. Es verdad que va a tener que cambiar el control de Kroos por la pegada, pero me parece que es un fichaje de época y para marcar una para seguir marcando la leyenda.
Lo que se ha llamado así toda la vida un fichaje estratégico.
Lo has dicho así de pasada, pero lo del cambio de propiedad
a mí me ha sorprendido mucho y no lo termino de entender, Elías. Yo creo que el Madrid no tiene ninguna intención de cambiar su modelo de club. Al revés, yo creo que quiere consolidar este modelo de club.
Yo creo que hay unas pequeñas matizaciones que las hablaremos en estos días. Te las contaré mejor, pero es así. Creo que es así.
Vale, pero que seguirá siendo de sus socios el Madrid.
Sí, pero de otra manera, con otro modelo social y para garantizarlo y para estar organizado de otra manera. O sea, que serán unas distintas divisiones dentro de lo que es el estadio, dentro de lo que es esto y con un modelo societario distinto.
Vale. Palomar, 24 horas después del fichaje.
No, a mí lo que me asombra no son las 24 horas, es por ejemplo desde el sábado, la normalidad del Madrid. El sábado voy, gano la Champions, el domingo la celebro, el lunes presento a Mbappé, hoy Florentino hace esa foto espectacular de las 15 Champions y la vida continúa. En 4 días lo que ha hecho el Madrid, ganar la Champions, celebrarla, fichar a Mbappé y colocarla en la vitrina más fascinante del fútbol mundial.
A mí me parece que necesita más Mbappé al Madrid que el Madrid a Mbappé ahora mismo.
Yo también lo creo.
Sí, pero también creo que aunque el Madrid haya ganado Liga y Champions, esta temporada no me ha parecido un equipo redondo. Creo que le faltaba un delantero y creo que con Mbappé tiene un equipo potentísimo. Creo que es la guinda deportiva que le faltaba. Por mucho que haya ganado la Liga y la Champions, va a ser mucho mejor equipo todavía con Mbappé. Porque aunque haya ganado esos dos títulos, un delantero del nivel de Mbappé, además, creo que le pone en un nivel ahora mismo inalcanzable para los demás.
He percibido en los aficionados del Real Madrid satisfacción y alegría por cómo se ha anunciado el fichaje y la discreción con la que ha actuado el Real Madrid. Que no, lo que decíamos ayer, que no hubiera fuegos artificiales y vídeos espectaculares y un paracaidista tirando a Mbappé desde el cielo y que cayera en el centro del estadio. O que lo posaran aquí en Cibeles, de repente.
Claro, yo creo que sí.
Creo que los socios y aficionados del Real Madrid han dicho, no, o sea, viene él al campeón de Europa. No estamos locos nosotros por Mbappé, que vale, nos gusta, pero es él el que tiene que estar contento por venir a jugar en el campeón de Europa.
Lo que iba a decir es que si hubiera llegado hace 3 años, la llegada hubiera sido y el anuncio hubiera sido mucho más pomposo de lo que ha sido hoy.
Total.
Claro, ¿de dónde viene el Madrid? Pues lo que decía Guille, de ganar hace 72 horas la Copa de Europa sin Mbappé. Y la anterior también la ganó sin Mbappé, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Con lo cual, es verdad que yo creo que Mbappé es el que va a buscar más al Madrid que el Madrid a Mbappé. Y respecto a su salida, la abrupta salida, dejando a un lado si ha habido formas violentas o no, que si las ha habido evidentemente hay que rechazar, yo me hago una pregunta, y les haría una pregunta a todos los oyentes. ¿Qué opinarían si Mbappé jugara en su club y dijera que no quiere renovar? ¿Le mantendrían en el terreno de juego o lo mandarían a la grada durante todo el año, como quiso hacer el Paris Saint-Germain en primera instancia?
Bueno, es que aquí lo hemos tenido en España, esos casos.
Claro, eso ha pasado.
Bueno, ha pasado, por ejemplo, con Dembélé en el Barça.
Fernando Llorente
en el Atleti de Bilbao. Así casos que...
Pero eso pasa en muchos equipos, Juanma.
Sí, pero jugadores eso juegan un número de partidos, renuevan y el club no le interesa.
Ya, pero lo digo porque hoy nos ha provocado cierta complicidad Mbappé diciendo eso, joder, las formas violentas, que me quisieron dejar en el vestuario, en la grada toda la temporada, y dices, joder, qué injusto, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
Bueno, depende de las formas.
He dicho dejando al lado las formas.
Sí, bueno,
Cuando
el Barça hizo lo de Dembélé, fui muy crítico y lo sería igual en este caso. O sea, yo creo que no hay nada que justifique. Además, es que si el jugador es de los mejores del mundo, es que lo tienes que tener en el campo. Que claro, esté cabreado, que se vaya a ir, que te vayas a quedar sin dinero, ¿vale? Pero ¿qué vas a tener a Mbappé en la grada un año?
Pues yo lo que quisiera valorar...
Pues era la idea, ¿eh? Era la idea.
Lo que quisiera valorar en este contexto es, siendo al que la IFI como es y el club como es y las cuestiones de honor hasta dónde son capaces de llevarla, yo valoro sobremanera la personalidad de Luis Enrique, no se ha dejado influir por la propiedad, no ha sido el entrenador de club que a lo mejor esperaban.
Ha tenido de su lado a Luis Campos, que es la mano derecha del Kelaifi.
De acuerdo, pero el que lo ha puesto y el que ha asumido la responsabilidad.
Pero que eran dos, no solo uno, eran dos.
Bien, de acuerdo, pero insisto en que si Luis Campos hubiera querido ponerlo y Luis Enrique se hubiera plegado al club, no lo hubiera puesto. Y Luis Enrique ha sido el artífice de que este año no haya sido mucho peor de lo que ha podido pasar en Mbappé, y hubiera sido exactamente igual que hubiera deseado el señor Al-Khelaifi.
Ahora vamos a escuchar a Laporta lo que ha dicho sobre este asunto y sobre otras muchas cosas en esa intervención en uno de los medios del club. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Son miles de oyentes los que escuchan el partidazo. Isaac Aviles, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas de nuevo. Son muchísimos, ¿eh? Y están escribiendo y mucho en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en las redes sociales, en X y en Instagram. Decía un oyente, Mbappé se arrepintió de renovar a las pocas semanas de hacerlo y estos 2 años habrán sido durísimos para él. Otro dice, mucho se criticó a Mbappé cuando no vino siendo libre por todas las presiones que tuvo, pero yo creo que nadie se ha puesto en su lugar y no debió ser nada fácil. Mbappé no es el primer jugador que sale mal del PSG, acordaos de lo que sucedió, por ejemplo, con Cavani o con Verratti cuando quisieron irse. Y otro decía, me ofrezco a pasar un año secuestrado, como decís, en París y cobrar lo que cobraba este señor en ese club. Hablando de jugadores también que han salido más o menos bien del Real Madrid, decía otro oyente que nos acordemos de Cristiano y Benzema, que se fueron también de buenas formas. Lo dieron todo el último año y cero problemas. Y por último, decía un oyente, Mbappé, tú tranquilo, que ya estás en el mejor equipo del mundo.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Hola, ¿qué tal? Oye, que al final no contéis conmigo para lo de hoy. Que me apetecía mucho, pero no puedo ir. Ya nos veremos en otra. Un abrazo.
Si el juego hace que renuncies a las cosas que realmente importan, estás dejando que controle tu vida. ¿Sientes que tienes un problema con el juego? Ponte en contacto con FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, llamando al 900-200-225 y no permitas que jugar sea tu único plan. 11 y FEJAR.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.